This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Difícil despertar al no oír tu voz, mi alma desdichada en mil pedazos se partió. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte, tendrá tus ojos dulce malvada. Y el desamor que me dejaste no se compara ni con la noche más helada. Y es que tus besos sin sentimiento son el infierno.
Hola amigos de Aleo Taroa, llegamos a un episodio más en este escenario nuevo también para el mundo. Hay varias situaciones que siguen ocurriendo y es muy importante también contar algunas noticias que les iré actualizando, no solo desde Nueva Zelanda, sino también desde Latinoamérica, una visión diferente de cómo consumimos las noticias, porque siguen ocurriendo cosas desde este punto del mundo, pero también desde Latinoamérica. Así que lo más importante es que usted se informe, lea, pero tampoco se deje influenciar por todas estas grandes cadenas de medio que a veces nos torturan para no poder salir a la calle. Hay algunas noticias importantes que están pasando en Latinoamérica, es importante mencionarlo, pero eso lo analizamos más después, porque obviamente parte de todo lo que ocurre y de las situaciones que van ocurriendo en nuestros países, en nuestro continente, también sin duda es parte de lo que o consecuencias de todas las decisiones que toman nuestros mandatarios. Y obviamente, yo lo recuerdo siempre en cada episodio, este podcast es un podcast que apoya la movilidad humana, un derecho universal y que se ve y se sigue viendo golpeados por diferentes gobiernos del mundo. Así que lo más importante también es contar lo que hacemos bien, como latinos, como comunidad, pero también lo que nos ha costado para poder sobrellevar todas estas situaciones mundiales, ¿no? Hay buenas noticias, siempre es bueno recordar que hay buenas noticias. Yo le invito a que siga portales donde también nos llenemos de cosas que nos promuevan o nos impulsen a hacer mejores cosas en el mundo. Y yo siempre cuento acá algo que es muy importante, que es el arte y la música. Quiero agradecer a todos los artistas ecuatorianos que se están sumando a este podcast, que podemos contar también la realidad que pasa en el país y también informarle a esta comunidad y el espacio que tengo ahora mismo, que lo discutimos siempre desde que iniciamos este podcast, que era dar una mirada de nuestra identidad latinoamericana, pero desde las historias, desde la gente, ¿no? Evidentemente, cuando tú migras, vaya a ser con privilegios o sin privilegios, es un derecho tuyo que tú decidas hacer lo que quieras básicamente con tu vida. Eso no lo digo yo, sino que también fortalezcas la identidad. Hay algo que me ha encantado también que pasa. Yo, por suerte, el podcast ha crecido y ha podido también ser parte de varios eventos culturales latinoamericanos, y la representación es algo muy importante, más aún cuando en Nueva Zelanda este año son elecciones. ¿Por qué es importante la representación? Porque es esa gente que le va a votar por vos, que va a decir qué es lo importante para nuestra comunidad. Hay temas puntuales que yo voy a contar en un episodio más. ¿Cómo puedes votar si eres latino? Si bien la representación no es ni del 1%, es poca, pero es importante que te informes que entiendas cómo se puede votar. Es un sistema completamente diferente al de Latinoamérica. Aquí tú solo, si estás ya enrolado, puedes votar desde tu casa a través del correo, básicamente. Y o el día de la votación. Hay varios puntos también, de acuerdo a donde estés, si estás en Oakland, en Hamilton, en la región de Waikato o en la Isla Sur, que vayas a tu ciudad, porque aquí está distribuido. Planeo, hay una muy buen capítulo, un episodio de Loto Aroa que explica cómo son las elecciones locales y se toma un poco también ya la elección, en este caso, de primer ministro, pero es importante también que entiendas que se debate en un contexto donde también los derechos de los indígenas, básicamente los maoris, han visto bastante un reto grande. Así que bueno, es un poco de esto, cosas que voy contando en este contexto en Nueva Zelanda y las nuevas historias que también voy trayendo. Así que dentro de todo este caminar, hay algo que ha pasado muy bacán, y es que he encontrado a una agrupación, un proyecto que ha venido trabajando con diferentes estilos musicales de Latinoamérica. Y por eso yo hablo que es importante la representación. Está liderado por el multiinstrumentista y arreglista Fidel Pimentel, y secundado por Vivian Rubio, cantante principal y percusionista, y Fernando Torres, percusionista y corista. Así que esto es acústica latina, y la verdad que si tú estás en Nueva Zelanda, ellos se mueven por esta región, pero también te llevan un proyecto muy interesante que tiene como columna vertebral su formato de trío. Cuenta con la capacidad de integrar más elementos gracias a la sólida red de colaboración que mantiene con otros músicos talentosos. Acústica Latina posee una visión de adaptabilidad musical y metodológica que no solo tiene una misión de rescatar la música 100% en vivo, que es algo espectacular. Si tú le ves, la verdad, yo me quedé enamorada de esto, por eso también los invité. Los obliga básicamente a venir a mi casa y a sentarse en el sillón. Sino también de promover los lugares, eventos y festivales en los que se ha presentado alrededor de todo el país. La instrumentación de este formato ha sido desarrollada bajo la dirección de Fidel Pimentel. Con el tiempo, Vivian y Fernando también han dominado su ejecución y desarrollado un estilo propio, como sucede naturalmente con cada músico. Les invito además que sigan las redes sociales, que compartan este podcast. Recuerda que me escuchas por la Free FM 89.0, esto en la frecuencia de la radio de Waikato, pero también todos estos episodios completos, si tú estás manejando, estás aburrido, si te cansas, te peleaste con la novia, lo que vos hicieses, puedes escuchar, o el novio, lo que era la persona, puedes escuchar. Así que aquí están conmigo los tres chicos. La verdad que ha sido poco complicado, pero están atentos, como que se concentraron ahora mismo. Pero inicio contigo, Vivian, cantante originalmente de Colombia, de Bogotá, hablábamos un poquito. ¿Cómo estás hoy, Vivian?
Hola, Denise, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
Cuando escuchas bueno, antes de entrar a Acústica Latina, a mí me gustaría también un poco que te conozcan o tu historia de vida, digo, lo que tú quieras compartir. ¿Qué fue lo que te impulsó a ti venir a Nueva Zelanda particularmente? Porque obviamente estamos al otro lado del Pacífico, ¿no?
Sí, bien lejos me vine a vivir. Bueno, pues inicialmente vine para tomar un curso de inglés porque quería pues mejorar mi inglés. No quería irme para Australia porque muchos colombianos estaban migrando para allá. Y tuve como dentro de la agencia con la que vine a viajar, tenía tres opciones únicamente, y dentro de esas estaba Nueva Zelanda. Yo tengo, bueno, soy ingeniero agroindustrial y creo que de esa manera conecté mucho con Nueva Zelanda porque es un país muy agro, y por eso, pues digamos que básicamente fue mi elección venir acá.
Y este cambio Bogotá y Nueva Zelanda, porque lo hablábamos, Bogotá es una ciudad brava, o sea, yo viví un medio año ahí, la verdad que es espectacular, pero sí una ciudad súper movida. ¿Cuáles son tus consejos así para alguien que vive en una ciudad grande para un lugar tan agro y campestre, que es espectacular como es NZ?
Pues siento que depende mucho de la personalidad también de las personas. Yo no sentí mucho tan brusco el cambio porque en realidad soy más como de estar tranquila, planes así. Pero siento que pues es básicamente enfocarte en los objetivos que tienes. Que en mi caso, digamos, conectaban mucho con lo que yo quería a nivel profesional y pues en cuanto a mi educación.
¿Y el inglés? ¿Cómo está ahora?
Pues siento que bien. O sea, honestamente siento que me falta todavía muchísimo por aprender, uh-huh. pero ya me siento mucho más como con confianza.
Porque también aprender un idioma, yo siempre, la verdad que uno piensa que es algo fácil, sencillo, así tú aprendes inglés, español, lo que tú quieras, es una decisión también súper grande. Para mí es como estudiar una nueva carrera. Es un reconocimiento súper grande también decidir eso. Ahora quiero saludarlo a Fidel. ¿Cómo estás, Fidel, hoy?
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Fidel es de México.
De Veracruz, México, sí.
¿Cómo es vivir en Veracruz?
Es muy sabroso porque ahí hay una conexión histórica con el Caribe.
Sí.
Y hay mucha música caribeña ahí. Pues, o sea, no sé si has escuchado el danzón.
No, la verdad que no.
Ya es un estilo así que extinto, pero es...
Es un como...
De, es un género musical, sí. Que viene, nació en Cuba, pero del danzón es de la misma época de bolero, por decirlo así. Uh-huh. Y ese estilo es el que vive en Veracruz. Se vive, se respira danzón todo el día. Entonces, de ahí vengo y por eso mi conexión con este estilo de música.
¿Y cómo te vas sintiendo ahora en Nueva Zelanda? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o que te ha costado, o no sé, tu reacción ahora mismo?
¿Qué es lo que más me ha llamado la atención de Nueva Zelanda? Pues me gusta mucho el país, es muy tranquilo, es bueno para criar. Tengo una hija, entonces bueno para criar tus hijos. Pero siempre, tú sabes, tenemos muy arraigado la necesidad de musicalidad nosotros. No. Bueno, la música es parte de,
claro,
del drama, ¿no? Entonces, pues igual por eso estamos como tratando de contribuir nuestro granito de arena para darle un poquito de picardía a Nueva Zelanda. Pero en el resto, pues me gusta el país, no me puedo quejar.
Y ahora vamos con Fernando Torres, o Don Torres, me dijo él, que le salía aquí, es un don ahora.
Ya soy un don.
¿Qué significa eso cuando dices que eres un don? ¿Podrías ampliar esa idea, por favor?
Sí, bueno, es porque en México cuando eres un don, ya eres un don. Es como, ya no estás chavito, ahora eres un don.
¿De qué parte de México eres tú?
Soy chilango de la Ciudad de México.
¿Qué distancia hay entre...
¿Entre Veracruz y México?
O sea, México.
Pues dependiendo, porque Veracruz es un estado que está bien extendido. O sea, uh-huh, tiene Golfo, tiene Huasteca. O sea, pasa por el centro y se va casi tocando hasta más al sur para rumbo al Caribe.
Entonces, o sea, ¿qué probabilidades tendrían en México de... ¿Ustedes se conocieron aquí? ¿Qué probabilidades había de conocerse en México?
México es una ciudad de más de 20 millones de habitantes, uh-huh, en un tamaño de uvas chiquitas. No, está muy... No creo, no, quién sabe. La vida, tal vez en un universo paralelo, pero así como probabilidades, no sé. Porque ya éramos músicos en esos entonces. Yo ya tocaba los tambores y andábamos probablemente por las mismas zonas, ¿no? Haciendo busking por ahí. Pero pues nunca nos conocimos y tenemos más o menos la misma edad. Pero sí, en una de esas tal vez hubiéramos...
¿Y a ti qué te trajo acá, Fernando?
Fer. Mi carnal Omar andaba por acá dando el rol y se quedó y como me dijo un día como, güey, jálate, está bien chido el país, bastante oportunidad. Y yo antes trabajaba en Hospitality, entonces como había buenas posibilidades para la visa y todo eso. Y sí, estaba yo viviendo en Brasil en ese entonces y me vine para acá y bien, como hasta ahora, yendo y viniendo, pero bien. Es un país que te da mucha paz, creo, seguridad, como...
¿Crees que eso...?
Vivir sin la paranoia de vivir en, sí, México.
Pero también hay muchas diferencias con esta cultura, ¿no?
Ah, sí, claro. Sí, es un país... pues que también fue colonizado, ¿no? Por los ingleses. Entonces, no sé, yo veo varias cosas que son parecidas entre la comunidad del Pacífico y la comunidad latinoamericana. Veo muchas, muchas similitudes en la manera en la que son arraigados hacia la familia y hacia el contacto social. Pero, pues sí, como, no sé, como cualquier cultura, somos muy distintos, creo que es, y no sé, tal vez sea ahora, hoy en día más globalizado la onda de que las sociedades están cada vez más diseñadas para aislarse. En México como que la cultura, no sé, la sociedad en sí está más propensa a juntarse que a aislarse. Inclusive como, no sé, yo lo veo hoy en día a lo que nos dedicamos es a la música y lo veo en la música mucho como en México. Hay como música en vivo lunes, martes, miércoles. O sea, todos los días hay música en vivo. Ajá, todos los días hay como un lugar que se pone buenazo. No sé, no importa si es lunes o martes o domingo.
Pero aquí como que los eventos tienen como... En Latinoamérica tú sabes que empieza un evento, pero no sabes cuándo va a terminar. Sí. En cambio aquí... O sea, termina a la hora que dicen. Es como muy... Sí. Y casi siempre son 2 a 3 horas y topes, a menos que un festival o algo, pero no existe, no sé, digo, como esta cosa de no sabes qué va a pasar, ¿cachas?
Claro, sí. Pero eso lo ves inclusive cuando vas como a la casa de alguien o invitas a alguien, ¿no? O sea, como que se invitan como, no sé, al lunch o al dinner. Y es así como lunch y dinner y es como la gente va, come, o sea, se sienta, se come y como se va, ¿no? Y como en Latinoamérica eso es como súper rudo, ¿no? Ajá, claro. Como güey, como...
¿Cómo que ya me voy?
Ah, como apenas, sí, sigo, ¿no? Sobrio. Sí. La gente llega, ¿sabes? Yo te invito a mi casa y inclusive la gente llega un poquito antes y ayuda en la preparación y es todo un ritual, ¿no? De convivencia y de... pues sí, de celebrar la vida mediante la comunión y esto, ese ritual, ¿no? Que a mí en particular me gusta mucho. Y aquí no lo tienen mucho. Me costó un poquito de trabajo así entender como por qué la gente cortaba. Tenía muy definido eso. Pero bueno, ya después entiendes que es parte de la cultura. Y no puedo mucho
que... Ahora, Fer, tú topaste un tema importante que es que ustedes han juntado justamente para hacer acústica latina. Fidel, cuéntanos un poco cómo nace esta idea. ¿O cómo se desarrolla esta propuesta?
Bueno, yo ya tengo aquí casi 20 años y siempre sufrí de no encontrar músicos con quienes conectarme que fuera a un largo plazo, que los músicos iban y venían y es como una relación que cuando se van te da tristeza y todo.
Obviamente.
Eso. Entonces, entonces cuando los fui conociendo y también haya un tipo de química que existe en la música también. Entonces, como existía ese tipo de química y en la parte musical y en la parte de personalidades de nosotros, empezó a conformarse con nosotros, nosotros tres, ¿no? Pero estábamos...
¿Pero cómo se conocían?
¿Cómo nos conocimos?
O sea, yo quiero claro, no quiero la forma...
¿Cómo?
Somos un grano, quiero
bueno,
que...
Bueno, a Vivi...
Ebrios, no,
a Vivi...
Una farra.
Para serte honesto, a la mitad de la respuesta ya me había olvidado que me preguntaste.
Claro, o sea, ¿cómo le haces? Exacto. No, es que yo...
Ya estaba yo nervioso, claro. Estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? Se me olvidó la pregunta.
Yo estoy segura que ustedes nacieron como en una reunión de copas.
No fue así. A Vivi la conocí en una tocada.
Sí. Que de hecho fue la primera vez que toqué Nueva Zelanda, o sea, que hice música. Porque yo no... O sea, yo no venía igual, en mi mente no venía a venir a hacer música. Yo sí, pues anteriormente cantaba y tocaba, pero pues no eran mis planes, ¿sabes? Fue algo como que simplemente
ocurrió.
Y justamente la primera vez que toqué, que me invitaron como a cantar, ese día conocí a Fidel y pues ahí fue ya que empezó pues el proyecto. Él me comentó, él ya igual venía con la idea, como te dijo, de formar, digamos, un grupo como que tuviera esas características de música en vivo, como, ¿sabes? Que generar un grupo como que tuviera trascendencia.
Sí.
Y con esa idea fue con la que él llegó como a presentarme y pues me dijo, mira, ¿te interesa? Y yo,
¡claro!
¡Of course! Ah.
Sí, así fue. Y de ahí como el concepto de acústica latina ahora.
Sí, el concepto con tres. Es difícil hacer música latina con tres, pero particularmente con Vivian, ella cuando llegó a cantar en el lugar, en el evento donde la vi cantar, ella agarró una campana de salsa y estaba dando la silla. Y le daba como un bebé de 3 años así. ¡Ay, toda feliz! Sí. Entonces yo dije, ¡uy, está cruzada del tiempo! El tiempo lo tiene cruzado, pero tiene una gran habilidad. Porque no cualquiera puede tocar ese instrumento y cantar al mismo tiempo.
Sí.
Entonces dije, nada más es cuestión de pulir eso. Le dije, oye, ¿no te interesa? Y yo fui un poco yo soy un poco presionador. Entonces le dije, oye, ¿y no puedes empezar a meter con el pie esto? Oye, ¿y no puedes hacer esto? Y ella sentía como a lo mejor, ¿cómo te sentías tú?
No, sé. No, de hecho, ha sido...
Este frío, este sol.
Ha sido como súper interesante porque como que... No me obliga, pero sí, como que me... Yo diría más bien como que me impulsa a probarme a mí misma. Como a aprender cosas nuevas. Y a mí me encanta... Yo soy, diríamos, en Bogotá muy ñoña. Como me encanta estudiar, me encanta aprender. Entonces, pues es bien interesante como... ¿Sabes? Empezar como a coger cositas nuevas. Uh-huh. Que te enriquezcan. Y más, pues tratándose de la música, que es como algo que amamos. Entonces, la verdad, no se ha sentido así como pushing, pero sí ha sido como más ponerme a prueba misma y es bien interesante.
La verdad que, y además también tener esta conexión, digo, este entendimiento, porque no quiero decir lo complejo, pero lo retador de una agrupación es que se puedas permanecer, ¿no? Son los grandes problemas de todos.
Sí es. Desinflé esto porque si no...
Pues acá estaríamos acá y están un poco distraídos.
Bueno, entonces...
¿Y cómo aparece el tercer personaje?
Bueno, entonces se empezó formando ahí con Vivi y está un profesor, mi tutor, no tutor, como un mentor de percusiones.
Sí.
Muy reconocido percusionista, se llama Miguel Fuentes. Y de ahí, pues Miguel, como él ya es una persona pues mayor, entonces él ya no le gusta trasnocharse y eso. Entonces, en Fernando ya estábamos en la parte con otro grupo. Entonces, Fernando se fue ya consolidando oficialmente en Acústica Latina eventualmente.
El Don.
También.
El Don.
Ya, en Don Torres ya se fue ahí consolidando. La misma historia, estudiar mucho juntos, ¿verdad? Cuéntanos tú.
Sí, estudiar harto. Pero realmente nosotros nos conocimos en la fiesta.
Gracias.
No, ella dijo cómo te conocí, güey. Yo conocí a este güey en un baño de un bar.
Tampoco reveles tantos detalles. Tampoco queremos saber los detalles.
Estábamos, había un lugar que tocaban música para bailar que se llamaba el Mexican Café, ¿no? Y estábamos ahí echando la fiesta y un día así ya medio borrachos así me dijo, oye, tú eres mexicano. Y yo dije, sí, güey, qué pedo. Y así empezó ahí y él me dijo, ah, pues yo toco música y yo también. Y empezamos así, eso fue como en 2018. Y tocábamos así informalmente, pues sacábamos gigs, ¿no? Sacábamos gigs de un lado o de otro, por aquí, por allá. Entonces ya veníamos tocando, ya para cuando me integré como oficialmente a Acústica Latina, ya teníamos tocando como algunos años y así. Pero yo creo que se formalizó.
Pero más amigos como un beneficio.
Sí, sí. Ah, chinga. Espérame. ¿Cómo beneficio?
Nos llamamos.
Sí,
o sea,
sí.
Solo pregunté cómo
era. Nos llamamos cuando nos estábamos tocar, exactamente. Y ya nos echábamos la fiesta no cuando tocábamos. No ensayábamos, nada más tocábamos cuando podíamos tocar. Y ya cuando empezamos, yo creo... Por la orquesta, ¿no? Como que empezamos a ser más ambiciosos de querer juntar más músicos y empezamos a llamar músicos más profesionales y junto con ese viene también la responsabilidad de elevar el nivel porque ya eran músicos como de filarmónicas y músicos de jazz, de la universidad de jazz. Y bueno, yo soy músico empírico así, ¿sabes? De que... de la calle, entonces no fue como, y mucho ahí Fidel fue mucha ayuda que me decía como, güey, tenemos que poner más las pilas porque todos estos güeyes no están jugando, güey, o sea, son re musicazos y, uh-huh. Y era pues eso, ¿no? Como un ensayo tras otro reparar en los errores y elevar el nivel y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y también investigar porque mucha de esta música, como dice Fidel, o sea, como nadie está haciendo esa música, no es de que uno pueda ir y preguntarle a otro músico, ¿ves? No hay como patrones de, por ejemplo, de tambor, que a mí me tocó como investigar y llegar al patrón que era para la canción, ¿no? Como la de mi tierra, que no se sabía bien qué patrón era o cosas así que uno va aprendiendo en el camino y ha sido un gran aprendizaje, creo, tocar con la orquesta, por lo menos yo como musicalmente. Y ahora, pues sí, como agarrarnos todos de la mano e intentar vivir del sueño que es lo que más nos gusta y la pasión por la música. Y sí, muy feliz de estar compartiendo este camino.
Sí. Ahora, ¿y cuál es el trabajo que conlleva también, ¿no? Porque uno escucha y a veces dice, no, qué bacán, pero también hay como ese contexto de decir, nos tenemos que reunir, tenemos que hacer presupuestos, tenemos que ver cómo materializar esto.
Invertir. Yo siento que, o sea, a mi manera de ver, es una inversión grandísima por donde tú la veas, en cuestión de tiempo, monetaria también, y también como en cuestión de dedicarle, digamos, tú mismo lo que tú quieres ofrecerle al grupo. Nosotros creo que por nuestra parte cada quien como que toma su tiempo, se dedica su tiempo a ensayar individualmente, pero también de cierta manera tenemos también que ensayar juntos. Invertir también como en comprar, no sé, luces para vernos mejor, instrumentos nuevos, porque somos, en el momento digamos somos tres, pero pues la idea es que sonemos grandes, ¿sabes? Entonces es como también invertir en empezar a meter más instrumentos. Es una inversión, por donde lo veas.
Y tú, Vivian, ¿cómo nace este arte? Que tienes una voz espectacular. Si tú estudiaste otra cosa, ¿cómo te surge de cantar esto acá o ya cantabas en
Colombia? No, pues yo la verdad he estado rodeada de música toda mi vida. Mi mamá cantaba y tocaba un par de instrumentos, mis abuelos, mis tíos. Pero al igual que Fer, yo siempre fui muy empírica, o sea, nunca, quizás hace muchos años tuve la opción.
Pensé que iba a decir soy una doña, pero no.
No. No, todavía no.
Claro.
Hace muchos años tuve la opción como de hacer parte de una agrupación cuando era pequeña y nos proporcionaron como clases de técnica vocal, pero fue un periodo pues muy corto. Más allá de eso, creo que todo ha sido como porque realmente lo amo y me encanta dedicarle tiempo pues a la música.
Porque tienes una voz espectacular. La verdad es que cualquier persona que te escucha, o sea, yo la primera vez que te escuché, te quedas como conectada. Los tres son muy buenos, obviamente, pero tu voz es una cosa espectacular. Se enamoraba.
Gracias.
Y ahora, Fidel, cuéntanos un poco y cuál es el concepto que están ahora mismo presentando acá. ¿Qué tan sencillo, ¿cómo ves vos que la comunidad acá, no solo la latina, también invierten en ser parte de estos proyectos, cachas? ¿Tú crees? Porque yo veo que en Nueva Zelanda, en cada ciudad, por lo menos hay un festival que es promovido, por ejemplo, por el council, ya. Tienes chance de tocar ahí, pero después digo, ¿cómo puedes insertar un proyecto así acá? ¿Te toma tiempo? O sea, ¿cómo es el contacto? ¿Ustedes tocaron y comenzó la gente a llamarles?
Inicialmente era con la gente que ya nos conocía en nuestra, más localmente, tal vez. O sea, como sí, restaurantes donde ya habíamos tocado. Yo creo que en esa parte de crecimiento fue más por redes sociales, por tratar de sacarle un uso tal vez más profesional a redes y tratar de estar cuidando, bueno, que esto le puede servir a cualquier músico que llegue. En realidad, a mí no me molesta compartir herramientas, sí. Entonces siempre es cuestión de cuidar tu imagen musical, profesional. Uh-huh. Pues si hay un video mal tomado con un celular, pues no conviene subirlo, ¿no? Cómo tomar una foto borrosa de tu plato maestro, que puede saber muy rico, pero si no lo presentas bien, no lo van a ver. Entonces, ahí fue donde ya empezamos como a crecer más, porque previo a eso era más tocadas donde yo utilizaba un poco más la network que ya tenía, pero yo tengo con un mariachi aquí 18 años y ya he tocado en varias bandas latinas. Entonces, sí se me facilitaba un poco vender el proyecto. Eso lo reconozco, pero ya para empezar a traer nuevos clientes fueron las redes.
Sí. Uh-huh. ¿Y cómo ves que la gente, la comunidad percibe esto, no? Porque ustedes están representando básicamente nuestra cultura. ¿Cómo? O sea, en la música, uh-huh, en la representación, digo, o sea, ¿cómo deciden también qué van a cantar, quién va a tocar qué? Porque, o sea, tal vez no se dan cuenta, pero realmente cada banda que toque en algún lugar está representando nuestra cultura.
Pues tú tienes que leer a la gente y también reconocer uno sus habilidades y debilidades. No nos atreveríamos a tocar una canción que no estamos familiarizados, un estilo que no estamos familiarizados, preferimos no tocarlo. Y si nos comprometemos a hacer algo diferente, estudiamos mucho, o sea, nos indagamos, nos empapamos de escuchar eso y lo practicamos para poder decir, sí, podemos hacerlo.
Ahora, Fer, cuéntanos anécdotas de Acústica Latina. ¿Cuáles son esas anécdotas que a vos, no sé, te ha pasado? ¿Alguna chistosa? ¿Algo que, no sé, que recuerde?
¡Agárrense!
¡No! Porque deben haber un montón de anécdotas también, ¿no?
No, pues yo creo que como ha sido más cuando pasan cosas que son inesperadas camino a un gig, ¿no? O sea, como, bueno, fuimos a un gig y era un nuevo venue en otra ciudad. Entonces, se siente siempre como una energía como de emocionante, ¿no? Como vas en la aventura a un lugar que no conoces por primera vez y siempre hay pequeños imprevistos. Te paró la policía, te pusieron una multa.
Ay, no, las multas, ¿cómo las odio? Dios, no quiero pagar más multas.
Sí, cosas así como... empiezas con, no sé, cotizaste una cosa y como estamos empezando también como a hacer nuestros propios sonidos y luces y a veces en que aprendes, ¿no? Bueno, en este evento perdimos dinero. No debimos de haber hecho eso. Nos cotizamos muy poco, ¿no? También porque nos ponemos mucho como en empáticos, ¿no? Nos ponemos mucho en los pies de las otras personas. Y todas las personas que te contratan es así, pero no tengo dinero. Todo el mundo es no tengo ni dinero. Y entonces nosotros somos como, sí, güey, no tienen dinero, güey, vamos a ayudarles. Y la chica. Pero a veces sí, güey. Pero nunca. Nos da, bueno, nos van a. Es por una buena causa, ¿no? Es el cumpleaños de la abuelita, ¿eh? Va uno. Una cervecita, seguro van a salir. Siempre vamos con esa energía, ¿no? Y a veces en las que, pues sí,
bueno, acaba... podríamos decir a los council que den más recursos, o los eventos privados.
Sí, bueno, lo hacemos siempre con esa energía de compartir y de crear comunidad y de compartir lo que a nosotros nos gusta hacer, que es la música y eso, ¿no? Es como una liga, es como un diurex entre todos, ¿no? Nos une como comunidad y nosotros damos todo, ¿sabes? Como a veces no necesitamos seguir tocando, pero si vemos que la gente se está pasando bien y tal vez nada más cotizamos dos sets de 45 minutos, pero vemos que la gente está pasando bien y nos trataron con amor y con respeto y con cariño y siguen
¿Alguien
bailando.
¿Alguien les ha tratado mal en algún momento o no?
Sí, bueno, sí, claro.
Hay de todo en la Viña del Señor.
Sí, sí. Hay venues que tal vez no supieron valorar y bueno.
¿Cuál? Sí. No, mentira.
No es por quererlos acusar, pero fíjese usted que... No. Pero sí, pues acabamos nosotros también tomando decisiones que nos llevaron hacia... personas que tenían una mejor energía y sí, no sé, pasa de todo, yo creo, en esta vida. Nosotros intentamos siempre como traerlo, dar lo mejor de nosotros, sí. darlo, ¿sabes? Hacerlo con amor y esperamos, ¿sabes? O creemos firmemente que va a ser retribuido. O sea, es la energía con la que nosotros queremos... trabajar, ¿ves? Bacán. Como a veces hay menos presupuesto y pues ni modo, sentimos que estamos ayudando y sí, lo hacemos por mucho por ese amor al arte, con la esperanza de que podamos nosotros sustentarnos mediante este andar.
La verdad que es... O sea, a veces uno no piensa y no sabes nunca quién te va a escuchar, así que a veces uno, no sé, la experiencia me ha dado que cuando uno comparte tal vez cosas que para vos son cotidianas, hay gente que le puedes cambiar la vida. Estoy hablando con Acústica Latina, es un proyecto que ha trabajado con diferentes estilos musicales de Latinoamérica. Estamos desde Auckland, desde Nueva Zelanda, pero recuerda que este podcast sale por la frecuencia del 89.0, esto en la frecuencia de Hamilton, en la región de Waikato, que puedes buscar esta entrevista, este podcast, esta conversación tan bacán en Aló Aotearoa. Puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, en la página de accessmedia.com y también en las redes sociales de Aló Aotearoa. Puedes comentar si quieres cachar, dónde los puedes ver. Si quieres, si te cayeron mal, puedes mandarles hate, pero si te cayeron bien, también les puedes mandar amor.
Nos así pueden funar, no mentiras. Ajá,
pero nunca se sabe porque hay tanta gente en las redes sociales. Pero bueno, es un espacio, como bien lo discutimos, para proliferar, no sé, solo expandirnos un poco más.
Asesinan cada día con abuso, con mentira, con maltrato. No es el líder, no aseguro, le aseguro que me cuida un policía. Mi estadía en esta vida cada vez está perdida. Tus tíos, los pacos, los chapas, todos siempre las mismas ratas, corrompidas por el poder, disfrazan con armas su piel. A veces no entiendo cómo les dan libres los derechos para matar. Se supone que nos deben cuidar, pero son ladrones en realidad. Esta historia nunca tiene final, creo que les cuesta razonar.
para ir cerrando esta hermosa conversación con Acústica Latina, chicos, quiero ir por ti, Vivian. Luego de todo este recorrido, obviamente para mí el arte es algo fundamental. Cualquier expresión es importante para construir una identidad, pero más aún cuando eres migrante. Y sobre todo porque yo sí creo que, por ejemplo, en los países donde nosotros venimos, que a veces cuesta tanto vivir de esto, por eso digo yo, es admirable, porque de pronto cuando vos rompes tu zona de confort, proliferan estas situaciones que vos decías, bueno, tal vez en Bogotá no se me ocurre cantar, ¿cachas? Así que digo, a mí no me gusta decir consejos, porque quién somos o quién sería yo para dar un consejo, pero sí una reflexión que vos te llevas también de todo este que recorres, ¿no? Como mujer, como latinoamericana, que está procediendo, o sea, porque tal vez vos dices, no, es que tocábamos de varias bandas, pero realmente para la persona, por ejemplo, que está acá 30 años y ve, les ve a ustedes y dice, qué bacán, cachas, o sea, esto era parte de mi identidad. Y la gente que tal vez no conoce nuestra cultura, que también está siempre siguiendo por, qué sé yo, representaciones en redes sociales, que somos, no tenemos nada que ver los latinos, cachas. ¿Y qué reflexión te tomas de todo esto, de crear un proyecto musical, de ser parte de un proyecto musical?
Bueno, yo siento, en lo personal, siento que la música ha sido como, para mí, un salvavidas. Y es más el hecho como de poder conectar como con lo que soy, como mis raíces. Y siento que es como encontrar, porque pues todos llevamos el proceso migratorio de maneras muy diferentes. Pero siento que el lograr conectar con algo que te haga sentir como en casa es algo súper fundamental. Y es muy bonito también que lo que pasa con la música es que es un lenguaje universal, entonces te permite conectar con gente no solamente de tu cultura. Me atrevería a decir que el 80% del público que nos sigue incluso es no latino, lo que es muy bonito.
¡Desgracia!
Es muy bonito, ¿sabes?
Como porque Patricia Fernández, desgracia.
Es súper interesante, pero es muy chévere porque sientes obviamente la responsabilidad de representar muchísimo, y creo que por eso nos hemos esforzado tanto. Y el consejo que yo daría es que si amas algo y lo respetas, porque nosotros, y estoy completamente segura que Fide y Fer lo respetamos, si lo amas y lo respetas, pues así mismo, digamos, tienes que invertirle tiempo y dedicarle pues lo que se merece a lo que sea que decidas hacer.
Gracias, Vivian, me encantó tenerte hoy aquí. Quiero ir cerrando ahora contigo, Fidel.
Gracias.
Yeah.
Tu atención aquí, por favor.
Nah, estaba yo buscando, porque cuando mencionaba de dónde nos escuchan, y yo iba a decir que un grupo considerable es de Kangistán, ¿no? ¿Cómo se llama ese país?
Kazajistán, incluso tenemos.
De allá es nuestro club, mayoría es de allá.
¡Wow!
Tenemos un club de fans en Kazajistán.
No, es más random.
Súper random.
Y estaba buscando cómo es que se escribía para...
Son las primas del Borat.
¿Para quién puede ser un club de fans?
Las primas del Borat.
No me jodas.
No, es muy
pueden
random.
Etiquetarle, lo voy a etiquetar en este podcast, no, para no, sí.
No, no se va.
No creo que entiendan. No.
Sí, claro. Oh, Borat. No,
no, ya deja de decirlo. Pero para vos también, ¿cuál es la reflexión que te deja esto, no? O sea, obviamente es algo importante que están haciendo, y hay que reconocerse también a uno mismo de lo que hacen, ¿no? Si no, ¿quién?
Pues sí. Pues la reflexión que me deja a mí, coincido con Vivian.
No, no se copió.
Copy-paste.
Copy-paste.
ChatGPT. Pero mexicano.
No, que seguiremos haciendo música, dando lo mejor de nosotros. Y...
tratando de bien, ser...
No, una vez, yo tengo un tío en Wellington que me encontré por casualidad, y él me dijo, sí, o sea, yo no sabía que tenía alguien como de línea sanguínea en este país, y cuando yo llegué, yo era un, pues, como Fer, yo venía músico de la calle, pero él me dijo una cosa, y fue muy bonito ese consejo, me dijo... que somos embajadores de lo que sea que hagamos, somos embajadores de nuestra tierra.
Exactamente.
Entonces, tratar de... Y ahí es donde uno entra como, oye, entonces tengo que ponerme serio, porque si vamos a tocar y vamos a decir que tocamos este género, por lo menos nuestra esencia es que sea en vivo, porque estamos viviendo en épocas donde todo el mundo está optando por una computadora. Y eso está bien, es respetable como trabajo, pero la música en vivo está muriendo. Ya casi nadie quiere hacerlo. Y nosotros no, esa es nuestra, ahora sí que nuestra lucha, lo que queremos dejar.
Me parece espectacular. Gracias, Fidel. Igual, me ha encantado tenerte aquí. Por último, voy cerrando con Don Torres.
Yes, correcto. ¿Por qué dije yes? No sé. Hola.
No importa, pero estamos en Nueva Zelanda de pronto.
Sí, yo.
Tu reflexión.
Ah, sí, claro.
Concentres acá.
Estaba yo pensando. Yo quisiera como...
Quisiera cantar una canción. No tenía nada que ver. Yo quisiera saber a qué rato me traen.
No.
¿A qué rato sirve la comida?
Yo quisiera invitar a las personas porque es como... tal vez hay muchas personas que tal vez es como, oh, no, ya, yo ni bailo salsa, ¿no? Es más allá de como del género, ¿sabes? No, tal vez, aunque no seamos nosotros, ¿no? Aunque no vayan a vernos a nosotros, como que ve, ten la experiencia de la música en vivo, ¿ves? Ten la experiencia de bailar, ¿sabes? Como de soltar tu cuerpo, de olvidarte de los problemas del mundo, de tu vida, y solo baila un rato, como antes, o bueno, no sé... Pero para mí, como la pista de baile o el escenario, hay una energía que sucede, que es una sinergia, ¿no? Entre los dos lados. Y yo soy apasionado de los dos, tanto estar como en la pista de baile, no importa, a mí me gusta mucho también como el house, o el, ¿sabes? Como reveries, de un lado o del otro, no importa si estoy tocando en la orquesta o ayer que tocamos en el Town Hall, ¿sabes? Es una sinergia, es algo que sucede, ¿ves? Que es muy, muy especial cuando uno va a ver un show y se entrega la experiencia del show, ¿no? Es como entregarle ese tiempo al artista y de los artistas hacia las personas que están ahí disfrutando de tu música, ¿ves? Creo que eso es algo muy mágico y creo que vale mucho la pena invertir tu tiempo, invertir, ¿sabes? Tu espacio y al final, no sé, la si el arte es como decoramos nuestro espacio, ¿han escuchado eso? La música es como decoramos nuestro tiempo. Entonces, creo que eso es bastante... vale la pena recordarlo, ¿ves? Como hagamos ese esfuerzo de mantener eso hacia nuestras próximas generaciones, con nuestros vecinos, ¿sabes? Con las personas, como... Ahora, no necesitas saber bailar salsa para ir a escuchar, ¿no? Necesitas... Salgan, expongámonos a eso, ¿ves? Como hoy en día siento mucho que el sistema nos está confinando y mientras más aislados estamos, menos comunidad hacemos. Necesitamos... No importa, sé que es bien cómoda tu casa y Netflix está bien chido, pero sal, güey, apoya la música en vivo, ¿ves? Sal, apoya a los pequeños artistas, apoya a las pequeñas comunidades, como recuerda tus raíces, ¿sabes? Como es algo que necesitamos, siento que esa es nuestra responsabilidad como artistas.
Espectacular, me encantó. La verdad, les quiero agradecer a los tres, Fidel, Vivian, Fernando, de Acústica Latina. Bien les decía que es un proyecto que tiene una columna vertebral, que tiene un formato de trío, pero cuenta con la capacidad de integrar más elementos gracias a la sólida red de colaboración que mantiene con otros músicos talentosos. Para mí ha sido un privilegio, chicos. Les quiero agradecer por ser parte de Alotaroa, por traer también las voces de lo que ocurre en la comunidad. Yo cuando inicié este podcast, justamente era como un registro periodístico de saber que tú tienes... un soporte de lo que tú estás haciendo, porque a veces las redes sociales y todo esto está bien, pero creo que también la mirada como comunidad es que esto esté registrado y que sea valorado y que se expanda también como lo que hacemos los latinos, que hacemos bien en representar nuestra cultura, no que se prolifere discursos en redes sociales y que al final nos alejan realmente. Yo aplaudo la expresión artística porque sí creo que también en Latinoamérica, sin ser polémica, pero sí para tener gobiernos que recortan los presupuestos, no solo educación, salud, que son temas cruciales de una sociedad, sino el arte. Y la verdad, lo que sostiene a cualquier sociedad es el arte, históricamente, más aún Latinoamérica, donde el arte nos ha salvado de las atrocidades más grandes, políticas, no sé, dictaduras, etcétera, pero que sí sigue siendo importante, y más aún cuando eres migrante. Los mejores grupos, no sé, la salsa se crea en Nueva York, con músicos migrantes del Caribe, no sé, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Celia Cruz, y ellos crean el género la salsa ahí con una música, y bueno, todo lo que es, no sé, la música desde África, todo ha sido por historias migrantes, y a veces uno piensa que eso no es importante, seguir contándolo y apoyándolo. Amigos, ha sido un gustazo escucharlos en Aló Taroa. Sigan las redes sociales, voy a seguir compartiendo sobre los eventos de primavera que vienen en la comunidad. También noticias desde Nueva Zelanda, y próximamente también traigo algunos debates sobre la situación de periodistas en Latinoamérica, porque es importante hablarlo, y también lo que está ocurriendo acá desde Nueva Zelanda. Conmigo ha sido hasta el día de hoy. Los veo en un próximo episodio, amixes. ¡Chao!
Y si en el pecho siento una duda que me atraviesa el corazón, yo le digo que no la quiero para mí. Yo también me curé, ya no duelen tus canciones, yo también aprendí.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.